Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Frágil cese del fuego unilateral de Yihad Islámica tras lanzar unos 90 cohetes contra el sur de Israel. Una comparsa de Cuenca desfiló en campo de Criptana con disfraces de nazis, de campo de concentración y crematorios. En el ataque israelí de ayer en Siria murieron dos terroristas de Yihad Islámica y cuatro milicianos proiraníes. Los trenes holandeses que transportaron judíos a campos de concentración están pagando indemnizaciones. Estos son los titulares de estas noticias que, tras ellas, tras finalizar los comentarios, darán paso a la agenda cultural. La Yihad Islámica y otros grupos menores lanzaron alrededor de 90 cohetes y proyectiles de mortero durante dos días e Israel respondió con ataques aéreos contra el grupo terrorista en Gaza y al sur de Damasco. Cerca de la medianoche entró en vigor un frágil cese del fuego, aunque las autoridades israelíes se mantenían cautas y han advertido que los combates podrían estallar nuevamente. Las clases en escuelas de la zona cercana a la franja permanecen suspendidas este martes. La gran mayoría de los cohetes palestinos lanzados contra zonas pobladas fueron interceptados por la batería antimisiles Cúpula de Hierro, pero uno impactó en un parque público infantil en Sderot, provocando daños en otras partes, aunque sin que se registraran heridos de consideración del lado israelí. El primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, advirtió a los cabecillas de los grupos terroristas palestinos que controlan Gaza que si la calma no regresa, serían los siguientes. Por su parte, el de Defensa en funciones, Naftali Bennett, advirtió de cara a las elecciones programadas para el 2 de marzo, «No queremos emprender una amplia operación, pero estamos preparando un plan, y si no hay otra opción, realizaremos una dura campaña. No le diremos al enemigo cuándo ni dónde. Estamos comprometidos con la seguridad de los habitantes de los alrededores de Gaza».
Sí, a medianoche, del lunes al martes, bueno, cerca de la medianoche, pues el grupo Yihad Islámica dijo que después de haber lanzado todos esos morteros, esos 90 cohetes y proyectiles, etcétera, pues quedaban por finalizada la respuesta a la muerte de tres milicianos suyos, así indicaron que fueron tres, los que intentaban colocar una bomba en la valla de separación, en la valla fronteriza entre Hamas y el resto de Israel. Puede que el incidente se quede en esto, puede que vaya algo más. Israel en este momento no está por la labor de incrementar las acciones. Hamas seguro que no, pero no controla al 100% lo que pasa en la franja de Gaza. Y ya hemos visto que los únicos que podrían tener, ganas de cierto tipo de revancha serían los sirios, porque fueron nuevamente atacados en su territorio, aunque el ataque se dirigió a una base de Yihad Islámica con presencia de milicianos proiraníes. Así que igual este incidente se queda en esto, en otro incidente más que no escala a situaciones más peligrosas. Pero todo esto va sumando también no solamente bajas en el lado de la Yihad Islámica, sino también resentimiento dentro de la población del sur de Israel, porque ven que su situación, lejos de mejorar o estabilizarse, pues nuevamente se desliza peligrosamente hacia una rutina de ataques esporádicos, pero casi cotidianos.
Holocausto es el título del tema elegido por la Asociación Cultural El Chaparral, de la localidad conquense de Las Mesas, para desfilar en este carnaval 2020 en Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real. Los componentes de esta comparsa iban vestidos con disfraces que hacen referencia a soldados nazis y a prisioneros de los campos de exterminio, además de varias jóvenes con la bandera israelí en un lado y un disparo en el otro costado. La propia Peña, quizá en previsión de que su elección carnavalera para este año podría resultar polémica, exponía el pasado 21 de enero en sus páginas de Facebook e Instagram el porqué de su temática. Haciendo referencia a uno de los episodios más cruentos del siglo XX, el montaje que mostramos este año pretende hacer una mención a uno de los hechos más deshonrosos ocurridos en la historia de la humanidad. Es un homenaje a los millones de personas que injustamente murieron en el exterminio que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial en varios países de Europa, principalmente en Alemania. Es un hecho que ocurrió, y no recordarlo no hará que no haya sucedido. Presentamos este tema como un mero hecho histórico, sin pretensión de hacer ningún tipo de alusión política o que pueda resultar ofensivo o hiriente para alguien. No olvidemos nuestra historia. Quien olvida su historia está condenado a repetirla.
Claro, el problema, señores de la peña de la ciudad conquense de Las Mesas, de la Asociación Cultural del Chaparral, es que aunque hayan escrito todo esto, a pesar de haber escrito todo esto, lo que queda claro es que ustedes querían hacer, están diciendo de que hacen un montaje para no olvidar un hecho histórico, pero lo están haciendo en carnaval. En carnaval donde todo es caricatura, donde todo es reírse y todo pasarlo bien. Entonces, es muy difícil aceptar este tipo de disculpas. Y para que me entiendan, porque yo supongo que detrás de esto no hay exactamente antisemitismo, sino más bien ignorancia. Pero más que ignorancia, porque se han documentado muy bien, han hecho unos uniformes muy acordes a las imágenes de la época, incluso hay que decir que hasta el crematorio está hecho a un nivel de imitación bastante creíble. Y eso es lo que más duele, porque tuvieron el talento de copiar todo eso, de organizarlo, de coserlo, de ensayarlo, todo esto, y a nadie se le ocurrió que esto podía ser terriblemente ofensivo, no solamente ofensivo, sino terriblemente ofensivo. Yo les voy a dar una comparación que me parece válida, aunque a ustedes igual no les parece que se corresponda, pero ¿qué dirían si uno dice, como hay un drama en la sociedad actual de la violencia de género, vamos a hacer una comparsa, una chirigota, donde las mujeres son violadas y aparecen con los ojos morados y sangrando, o con niños que son abusados por personajes pedófilos que los persiguen? Nadie admitiría eso como como parte de una celebración o de una fiesta, o incluso yo me atrevería a decir que incluso en el ámbito teatral habría que hacerlo con suma delicadeza. Pero es que esto ya se han pasado, y yo creo que, aunque entiendo de que ahora se asusten y digan no, pero nosotros no era nuestra intención, pues alguien tenía que haber estado en todo este tiempo, tanto en la localidad de Las Mesas como en los organizadores del carnaval en Campo de Criptana, que se le presenta una comparsa con el nombre Holocausto, que ya habría que haberlo mirado un poquito, ¿no? Digo yo. Y todo lo que sé, el profesor de historia del colegio, donde van los chicos estos que estaban disfrazados, algunos de la niña del abrigo de la lista de Schindler, otros iban vestidos de nazis, otros de prisioneros con el pijama de rayas, otros directamente con una cosa que si no lo hubiéramos leído no entendíamos nada, porque aparecían unas niñas, unas chicas jóvenes vestidas como de blanco con gasas, con una bandera de Israel. Y por el otro lado parece que se veía que tenían una herida o que estaban, no sé. Realmente eso ya, la bandera de Israel mezclada con el Holocausto, es todavía más incongruente, pero aquí no estamos hablando de congruencia, porque esto no es una obra de teatro, esto es una representación en un espacio donde se festeja y se realizan caricaturas y comicidades respecto a la actualidad, a la historia, lo que quieran, pero no metiéndose con una cuestión tan trágica, y no solamente porque ¿por qué sea trágica para los judíos? Porque por la misma que antes daba el ejemplo, porque nadie haría algo semejante con algo que doliese a las personas, como puede ser la violencia de género o las violaciones, etcétera. Ahora imagínense que si estamos sufriendo una lacra como esa de las violaciones y las violencias de género que pueden tener en España centenares de víctimas, imagínense lo que es para nosotros cuando estamos hablando de millones de víctimas. Así que espero que no pase esto como lo que comentábamos ayer con un carnaval en Bélgica, que no solamente se ha burlado del tema judío, sino que reitera y vuelve a festejarlo de esa manera, riéndose de los judíos y haciéndoles, no burla, que ya eso no importa, sino haciendo una caricatura que los dibuja o nos dibuja como personas casi monstruosas cuyo único interés es el dinero, etcétera, y por eso van vestidos como insectos, como cucarachas o hormigas, ya ni sé qué disfraz tenían.
En el ataque del que hablamos ayer en las noticias, realizado en Siria, se ha sabido que 6 combatientes murieron, 2 de ellos palestinos, miembros de la organización terrorista Yihad Islámica Palestina, y 4 que pertenecían a otras milicias proiraníes, entre ellos un sirio.
Sí, esto es lo que ayer comentábamos, que más adelante seguramente sabríamos si hubo fallecidos, si hubo muertos en este ataque en Siria, y sí los hubo, y esta es la noticia que queríamos comunicar para completar la información de ayer. Pero voy a aprovechar que el comentario es casi nulo, porque casi todo lo dijimos ayer, para añadir aquí un comentario breve sobre otra noticia de la actualidad. Es que con 91 años ha muerto Hosni Mubarak, quien durante décadas fue el presidente de Egipto, sucesor de Anwar al-Sadat cuando fue asesinado, y que durante los casi 30 años creo que estuvo al mando del país hasta que fue derrocado por la primavera árabe que trajo a los hermanos musulmanes al poder y que fueron luego derrocados por este gobierno actual. Pues este Hosni Mubarak, el que seguramente no era el más humanista de todos los humanistas del mundo y estaba condenado por una represión tremenda en las manifestaciones, pero es una de las personas, pocas personas en Oriente Medio, que ha sabido respetar un tratado de paz. Así que, bueno, por lo menos con Israel, ese tratado que había firmado su antecesor, no él, sino Anwar Sadat, en el año creo que fue 78, poco tiempo después fue asesinado justamente por eso, pues él mantuvo ese tratado de paz de la misma manera que ahora el presidente actual Abdel Fattah al-Sisi, que también puede que tenga y seguramente tiene muchas cosas que criticarse, pero que en ese sentido no añade leña al fuego, no enciende la hoguera que siempre es Oriente Medio en su oposición a Israel. Así que bueno, aquí un pequeño recuerdo para Hosni Mubarak, también conocido como el faraón, justamente por la cantidad de años que estuvo al mando del país y su pensamiento casi, digamos, monárquico, porque ya estaba preparando a un hijo para sucederle en el cargo cuando pues estas revoluciones recordarán una plaza que se llamaba Tahrir, donde se sucedían hace unos años estas revueltas populares que parecía que nos iban a traer un poco de aires democráticos a la zona y que terminaron en todo lo contrario, en un otoño o en un invierno para toda la zona, con una guerra civil en Siria que lleva más de 8 años, con un enfrentamiento entre el bloque de los chiitas y los sunitas que no acaba ni siquiera con el paso del tiempo y con una situación estancada en muchos frentes.
La compañía ferroviaria holandesa NS confirmó que ha pagado ya más de 32 millones de euros en indemnizaciones a 4.000 sobrevivientes y familiares de víctimas deportadas por esta empresa a los campos de concentración nazis durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Del total de personas indemnizadas hasta ahora, unas 600 son sobrevivientes, aún con vida, transportados en trenes de la compañía desde diferentes ciudades holandesas hasta los campos de exterminio. Unas 700 peticiones fueron rechazadas porque faltaban pruebas o datos que corroboraran que la víctima había pasado por uno de los trenes de NS que viajaron hacia esos campos, mientras que otras decenas de miles de personas aún no han solicitado la indemnización que les corresponde, pero todavía tienen hasta el próximo 5 de agosto para hacerlo. Se calcula que la compañía NS transportó en sus trenes a más de 110.000 judíos y gitanos durante la ocupación alemana hasta los campos de concentración establecidos en Westerbork, Buch y Amersfoort, antes de ser conducidos a continuación al campo de exterminio de Auschwitz en territorio de la Polonia ocupada.
Sí, ya hace meses hablamos de esta compensación, de esta indemnización que la compañía ferroviaria holandesa, que estaba en activo en aquellos años, la NS, pues iba a hacer efectivo a los víctimas y a los descendientes de las víctimas. Bueno, ya ven que las indemnizaciones pueden ser una señal, un indicativo de un interés por solucionar algo, pero ya con la distancia del tiempo de aquellas 110.000 personas, judíos y gitanos principalmente, que fueron transportados, hasta ahora, ya a meses solamente de que cierre el plazo, solamente se ha indemnizado 4.000, es decir, que es más o menos el 4 o el 5% como mucho van a ser los que lleguen a ser indemnizados, sino porque el papeleo sea muy difícil, sino porque es muy difícil encontrar a los sobrevivientes, encontrar incluso a los familiares de estos sobrevivientes que hayan mantenido la memoria de que su abuelo o su bisabuelo ha sido transportado en un tren de esta compañía y poder demostrarlo. Es decir, Europa no solamente en esos años fue arrasada sus edificios, sino también todos sus archivos y de alguna manera la memoria de lo que hasta entonces había sido la presencia judía en este continente. O sea que entendemos el gesto, esa era la palabra, el gesto de esta compañía de ferrocarriles, pero a estas alturas pues no es más que un gesto, esto es como las pocas personas que todavía pueden llegar a ser acusadas y conducidas a algún tribunal por haber actuado directamente en alguno de estos campos de concentración. Ya serían personas centenarias que no podrían efectivamente cumplir con la condena y como mucho podrían sentarse en un banquillo y escuchar cómo algunas personas les echan en cara lo que ha sido su vida.
Así cerramos esta primera parte de las noticias, que continúa tras la pausa con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural de hoy. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Bueno, de nuevo a vueltas con esta agenda que traemos uh-huh. a los oyentes en la segunda parte de las noticias que nos sí. traes a todos.
Sí, además para hablar en principio de un tema polémico, porque no sé si alguno de ustedes ha visto ya Hunters, la última serie de Amazon Prime Video, protagonizada por Al Pacino, como bueno, él hace el papel de un abuelo judío perseguidor de asesino de nazis. Esta serie, desde luego, no sé qué opinarán ustedes, pero no ha tenido un inicio prometedor. Además de las críticas tibias recibidas, el drama creado por David Bale ha sido criticado por su retrato del Holocausto. Cabe mencionar que la serie de 10 episodios es una recreación ficticia de los esfuerzos reales para encontrar y enjuiciar a los nazis que en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial poblaron Estados Unidos. Es una especie de recreación de la labor llevada por Simón Wiesenthal y los suyos. El reproche más llamativo, además, aparte de que sea de mejor o menor calidad, la serie ha llegado a través del perfil oficial de Twitter del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau. El tuit decía: Auschwitz estuvo repleto de un dolor horrible y sufrimiento documentados en los informes de los supervivientes. Inventarse un juego falso de ajedrez humano para Hunters no es solo una necesidad peligrosa y una caricatura, también da la bienvenida a futuros negadores. Nosotros rendimos homenaje a las víctimas preservando la exactitud de los hechos. Y esta es siempre la polémica a la que nos solemos encontrar cuando se realiza ficción sobre el tema de la Shoah. El museo ha acompañado el texto con el fotograma de una escena en la que un grupo de presos del campo de concentración tienen que matarse a sí mismos como jugadores de un ajedrez humano. Tras la publicación del tuit, el creador de Hunters se ha defendido la producción explicando el porqué de dicha escena. Además, recordó que su propia abuela era una superviviente del Holocausto que había sido prisionera en Auschwitz. También mencionó su viaje al campo de concentración que le cambió de por vida, dice, tras ver los vestigios del mundo de pesadilla en el que ella había sobrevivido. Así que se entiende todavía un poco menos libertades, entre comillas, que se toma David Bell. Creí entonces, dice, y lo hago ahora, que tenía una responsabilidad como nieto de supervivientes del Holocausto, mantener sus historias vivas. Así se ha justificado. Bell recordó que la serie estaba inspirada en hechos reales, pero que ni es un documental ni nunca había sido su intención. El guionista también ha roto una lanza en favor de sus compañeros, los compañeros que quieran contar historias sobre el Holocausto. Y respecto a esa escena del juego de ajedrez, dice que toma una decisión de guión que los personajes no tienen el número real de una víctima o superviviente para así no malinterpretar o tergiversar su historia personal. Pero bueno, nos sigue pareciendo innecesario.
Esta es la polémica de Hunters, de esa serie que pueden ver en Netflix, ¿no?
No, en Amazon.
En Amazon, perdón, en Amazon Prime Video. Y ahí está, si la quieren ver y juzgar por ustedes mismos.
Exacto. Ahora les hablamos de la segunda noticia que nos traslada a julio de 2017. El historiador israelí Yoram Meital se topó en ese momento con un códice bíblico manuscrito del año 1028, que estaba abandonado en un polvoriente estante de una sinagoga del Cairo. Envueltas en un simple papel blanco, las 616 páginas de Zecaría ben Hanan son uno de los ejemplos más completos y preservados de la tercera y última sección del Tanaj que había estado perdido durante casi 40 años. Descubierto por Meital en la sinagoga Karaita Moussa Deri, el manuscrito había sido documentado previamente en varias publicaciones. También, por ejemplo, en la revista Jewish Quarterly Review de 1905, también en registros de un equipo israelí del Instituto de Manuscritos Hebreos Microfilmados de junio de 1981. Los expertos dejaron notas dentro de los textos e incluso publicaron sus hallazgos, pero a medida que la comunidad judía local perdió a sus miembros, el texto de valor incalculable también había desaparecido y ahora ha sido hallado.
Bueno, pues un descubrimiento interesante que vuelve a esos descubrimientos que solemos traer en Radio Sefarad.
Los hallazgos arqueológicos que nos encantan,
que
Alex.
Hace tiempo que no sabemos de uno, así que pronto volvemos a tener noticias de algún arqueólogo que rebusque en la historia de Israel o de aledaños y podamos descubrir nuevas cosas. Bueno, llegamos al final.
Sí, ya descubrimos este libro en su momento, Voces caídas del cielo, historia del exilio judío en Barcelona, 1881-1954, de Manu Valentín, con quien hablamos aquí en Radio Sefarad, pero ahora el autor presenta este libro en Centro Sefarad Israel. Lo hará este jueves 27 de febrero a las 9 de la tarde, ya saben, en la sede madrileña de calle Mayor 69. Voces caídas del cielo pretende llenar un notable hueco dejado por la historiografía española y tejer el hilo de la memoria colectiva de una comunidad de exiliados judíos que lucharon por establecerse en la ciudad de Barcelona sin apenas ningún apoyo. Basándose en una vasta documentación, mucha de ella inédita, Fuentes que han tratado las crisis de los exiliados judíos en diversas épocas y entrevistas con los refugiados y sus descendientes, el historiador Manu Valentín consigue rescatar la memoria de los protagonistas y eleva sus experiencias personales al grado de acontecimientos históricos.
Bueno, pues
les ponemos el enlace para que recuperen la entrevista con Manu Valentín.
Estupendo, pues pueden acceder a esa entrevista, ya saben, el jueves 27 a las 7 de la tarde en el Centro Sefarad de Israel. Pueden contar con esta
con la presencia del autor.
Muy bien, pues así nos despedimos de ustedes y de estas noticias de Radio Sefarad. Hasta mañana.